Bien, estamos de regreso. Sí, vamos a hablar de Mefiboset. En 2 Samuel 4:4 dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jerusalén la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Imagínense qué tragedia más grande en el palacio. Algo sorprendente, porque había muerto Saúl y Jonatán, el abuelo y el papá de Mefiboset. Y en la carrera, porque sabían que el reino iba a ser invadido por el enemigo, en esta carrera, la nodriza toma al niño y ella tropieza y cae. Al igual cae el niño y queda lisiado. En 2 Samuel 9, de 1 a 9, encontramos esto. Y el trauma de la palabra, que viene de la palabra del griego, que significa mantener una herida. Y sabemos que este es un trauma psicológico. Este trauma psicológico se considera como la interferencia suficientemente fuerte para no permitir que una acción original suceda. Y este trauma hace no tener la capacidad de poder cambiar la dirección de la vida de una persona. De modo que esta persona se elimina por la fuerza externa de sus proyectos de vida. O sea, es decir, que él nunca va a poder ser lo que realmente fue destinado a ser. Es algo tremendo. La Biblia nos dice que en 2 Samuel la historia de un hombre llamado Mefiboset, el hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, un príncipe, un hombre de descendencia real. Que cuando él fue niño fue afectado por un accidente, que se convierte en un minusválido. Y esto lo encuentras en 2 Samuel de 1 al 4. Y esto es algo tan fuerte que comienza a cambiar la historia del príncipe. Y cambia todo el plan de la vida, todo el plan de su vida que él había soñado. Todos en esta vida a veces tenemos planes, hacemos sueños, tenemos cosas que pensar. Cuando éramos niños, pensábamos en un futuro. Decíamos, bueno, yo cuando sea grande voy a ser piloto, voy a ser X cosa, etcétera, ¿no? Pero aquí esto viene a cambiar la vida de este niño. Si nos pusiéramos a pensar cómo sería el futuro de Mefiboset en el palacio, me imagino que iba a ser lleno de lujos. Me imagino que iba a vestir de las mejores ropas. Imaginémonos que pues, siendo príncipe, a él no le iba a faltar absolutamente nada en este palacio. Pero así como la vida dio un giro en la vida de Mefiboset, así también hoy en día la vida ha dado muchos giros alrededor de nuestras vidas, de nosotros. Yo me imagino que muchos como ustedes, o muchos como yo, que cuando en el trayecto de nuestras vidas hemos hecho planes, hemos venido pensando en cosas que vamos a hacer, y de repente sucede algo que no nos lleva a llegar a culminar con esos pensamientos que traíamos, ya sea por enfermedades, ya sea por la forma de vida que llevamos, o por X motivo, no podemos llegar a realizar lo que traíamos en mente, y esto llega a causar algo tan grande, algo tan impactante, o algo que te haya sucedido aún en tu niñez, ahora ya de grande te sigue impactando. Sigues pensando en esa trauma, en eso que te sucedió hace mucho tiempo. Y para este niño queda eliminado la posición de ser príncipe. Y es algo terrible. Imagínate, traía una vida de realeza, destinado a ser príncipe, y por una simple caída, él deja esa, él ya no puede llegar a ser príncipe. Y su vida estuvo marcada por la decepción y la pérdida irreparable. Pérdidas irreparables, frustraciones, ansiedades. Esta historia es una vida llena de problemas. Imagínate esos traumas que comenzaron aún en su infancia, aún cuando era un niño. Y su nombre, que él era Mefiboset, ese era el nombre que le habían puesto. Pero con esta similitud de tanto sufrimiento, por esa similitud que él sufría con la similitud de la vida de Jesús, su nombre fue cambiado por Ishobed. El nombre surge de la vergüenza. Es algo difícil, porque este nombre llega a terminar como exterminador de la vergüenza. Porque el príncipe heredero del trono es ahora un hombre avergonzado. Es un hombre lleno de traumas, lleno de frustraciones. Y así como la vida de Mefiboset, al igual, muchos de nosotros estamos llenos de traumas, llenos de miedos, que aún hoy en día no hemos podido dejar, que aún nos siguen martirizando, que aún siguen viviendo con nosotros. A veces queremos dar una cara diferente, a veces queremos darle una cara al mundo de la que nosotros no tenemos, porque por dentro estamos llenos de temores, llenos de miedos por esos traumas que nos sucedieron en nuestros tiempos de antes. Todos pensábamos en un futuro y de repente todo se echa para atrás, de repente todo termina mal. Y es donde nosotros quedamos atrapados, quedamos en esa burbuja que no podemos salir adelante. Pensamos que no existe algo, que no hay un poder que nos pueda sacar de todo eso mal que traemos. Y por eso es que a veces nos refugiamos en lo que más fácil, en lo más simple que te ofrece el mundo, que es el alcohol, que es las drogas, que son todas las cosas que en lugar de ayudarte te van hundiendo. En lugar de ayudarte van acabando con tu vida, estás y terminas en una muerte espiritual. Y no digamos que también puedes llegar a terminar en una muerte física. Y es lo peor, que si llegas a morir, llegas a tener una muerte física sin conocer al que te puede salvar de todos tus pecados. Sin conocer ese Cristo divino que Él vino a morir por ti y por mí. Que Él vino a salvar nuestros pecados. ¿A dónde vas a llegar? Vas a terminar en el infierno. Porque deja decirte que no existe algo más que no sea cielo e infierno. Son simplemente dos caminos. A veces la vida nos juega pasadas fuertes. Y Mefiboset no era excepción de esto, a pesar de que traía sangre de realeza. El trauma físico que Mefiboset le impidió ejercer fue el cargo de guerrero valiente. Él jamás pudo haber llegado o pudo haber sido un guerrero valiente. Por lo general, todos los príncipes de Israel tenían que ir a la guerra, valiéndose de su espada, para defender al rey. Pero sin en cambio Mefiboset no podía imaginar poder llegar a ser un guerrero de estos forajidos. La frustración de ver a todos sus hermanos que van y se ponen las armaduras de batalla, y que él no podía hacer todo esto. Y ese trauma físico que él tenía fue acompañado por un trauma de dolor. Imagínese, aparte del trauma físico, el trauma familiar. Que alguien a tu casa llegue, o que llegó a la casa de Mefiboset gritando. Tu padre ha muerto y todos sus hijos. Y toda la casa se vuelve como un dolor profundo. Todos corrían de un lado para otro y Mefiboset como niño, escuchando todo esto, todos esos traumas que te quedan en la mente. Y lo peor es de que en ese momento que él escuchó esos gritos en el palacio, en ese momento Mefiboset ya no tenía padre. Tampoco tenía hermanos ni abuelo. Imagínate, ¿cómo se preguntaría a este niño? ¿Qué va a pasar ahora en mi vida? ¿Qué va a ser de mí? Es lo mismo que nos preocupamos y nos preguntamos muchos de nosotros. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Y a veces queremos nosotros resolver nuestros propios problemas por nuestras propias fuerzas. Y eso se nos hace difícil, se nos hace completamente difícil, porque nosotros por sí mismos no podemos resolver absolutamente nada. Sabemos que Mefiboset tenía problemas de salud, él estaba lisiado. Imagínense los complejos que él tenía, de saber que él no podía mover las piernitas. Imagínese, ¿usted qué haría que estuviera en lugar de Mefiboset? Yo me imagino que si nosotros fuéramos, lo primero que estuviéramos pensando, ¿y dónde estaba Dios cuando me estaba sucediendo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me caí y me quebré los pies? Porque siempre tenemos tendencia a poder reclamar, a poder decir, ¿dónde estaba, Señor, cuando yo estaba sufriendo? No sé si tú te has puesto a crear conciencia que si alguna vez te ha pasado lo mismo que le pasó a Mefiboset. Porque me imagino que todos nosotros hemos pasado algo, por lo menos una vez en la vida. Imaginemos ese trauma social, el trauma emocional, el dolor físico, ese dolor familiar causado, que le causó Mefiboset. Fue algo tan difícil, fue algo tan duro que este niño se creía un perro muerto. Él pensaba que su vida iba para atrás. Después de un tiempo, mandó llamar el rey a Mefiboset. Entonces, dice en 2 de Samuel 9 al 5, dice, entonces envió el rey David y lo trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de la Dabar. Llegó un momento en que David se preguntó, como él había hecho un trato con su amigo Jonatán, y él se acordó. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A alguien a quien yo pueda dar misericordia por amor a Jonatán? Y ahí había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, a la cual llamaron para que viniese. Y David el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le preguntó, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajeron a casa de Maquir, hijo de Miel de Lodebar. David estaba tratando de cumplir esa gran promesa que le había hecho a su padre. Pero vemos que en la vida de Mefiboset había cosas impactantes. Algo tan impactante, más bien, que parece que esta vida de este pobre... Ya había pasado un tiempo, de este pobre joven iba para atrás en lugar de ir para adelante. Y esto lo puedes lograr ver, lo puedes escuchar en la conversación que tuvo con Saúl. Inclusive cuando se entrevistaron con esta persona que sabía dónde había un descendiente de la casa de Saúl, dijo, sí señor, sí hay alguien, pero es lisiado. Imagínate. ¿Cómo? ¿Cómo se referían de él? Los comentarios no eran nada halagadores. ¿Acaso Mefiboset no tendría otros atributos? ¿Acaso Mefiboset nada más era lisiado y él no podía hacer otras cosas? Y es lo mismo que te puede suceder hoy en día. Hay veces que la gente, con los comentarios que hacen las personas, quedas atrapado. A veces. Yo recuerdo muy bien cuando era un niño que a veces tratas de hacer algo y no puedes, llega la gente y te dice, quítate, eres un inútil. Y eso te lo llevas en la cabeza, y eso lo llevas pensando, y aún creces y sigues pensando que sigues siendo un inútil, que no eres bueno para nada. Y es lo mismo que le pasó a este joven. Esos comentarios de la gente, sabemos que el ser humano en el mundo es muy cruel. Y esos comentarios que te laceran el alma, que te hacen ya no crecer, quedas atrapado en una burbuja donde tú no puedes pensar ni llegar a ser más que eres lo que estás en esa condición. Para Mefiboset ya no había más que ser un lisiado. Y los comentarios de la gente, en lugar de ayudarte, te hunden más. ¿Cómo va a ser posible poder levantarte con gente que en lugar de ayudarte, te hunden? En lugar de extenderte la mano, te entierran en el fango por los comentarios que te hacen. Sabemos que Mefiboset vivía en Lodebar. Es un lugar que significa tierras áridas. Yo no entiendo por qué Mefiboset se fue a vivir allá. Es lo que yo nunca he logrado entender, por qué, si él era lisiado, él no era mudo, él puede haber dicho, ¿saben qué? Yo no quiero irme para allá, porque sabemos que Lodebar es un lugar donde estaban exiliados todas las personas que no podían, o gente que les faltaba un brazo, o sea, gente que estaba mal, y la sociedad los marginaba a ese lugar. Pero Mefiboset tenía ese libre albedrío de decidir dónde quería estar. No creo que lo hayan llevado a la fuerza. Él mismo decidió estar ahí en ese lugar. Y por lo mismo, su vida se convirtió en una desgracia. Porque sabemos que en Lodebar no hay vida, no hay calor, no hay nada en Lodebar. Es algún lugar árido, es un lugar donde todos los que vivían en Lodebar era gente que si no eran lisiados, eran locos, era gente que no estaba bien, gente enferma mentalmente. Imagínense este niño viviendo en Lodebar. Y hoy en día inclusive existe mucha gente, inclusive cristianos viviendo en Lodebar. Existe gente que no quiere salir de esas condiciones. De esas condiciones paralíticas, de esas condiciones que el mismo sistema nos ha puesto, nos ha sentado en una silla de ruedas y no podemos avanzar. No queremos avanzar porque nos pusieron en la mente que nosotros no servimos para nada, que nosotros no podemos hacer nada, qué mentira tan más grande de Satanás, porque a nosotros Dios nos dio esa gran capacidad de poder salir adelante, de poder contar con Él, confiar con el poderoso, con el fuerte, con el valiente que es Él. Si nosotros le dejamos todas nuestras batallas a Él, Él las pelea por nosotros. Nosotros no tenemos nada que estar haciendo en lo de Bar. Yo no tengo 3 años de ser convertido al cristianismo. Gracias a Dios que Él me ha encontrado y me trajo hasta acá. Pero en los tiempos de antes yo luché, por más que luché, por mis propias fuerzas yo jamás podía salir adelante. Jamás podía salir adelante. ¿Y saben por qué les hablo esto? Porque a mí también me duele ver tanto niño sin padre. Ver tanto niño que necesitan del cariño y el amor de un padre. Así como le pasó a este niño. Y esos sufrimientos, ese dolor tan grande que uno lleva creciendo sin ver que uno vive solo también. Sin conocer al Dios verdadero, sin conocer al Padre verdadero. Sabemos que este mundo del ser humano es muy cruel. Y todas estas palabras que ellos te dicen te lastiman. Te hacen sentir mal y te hacen caer en un verdadero abismo. Donde lo único que encuentras es maldad, drogas, alcohol. Todo lo malo. Y sigues viviendo y toda tu vida creces con ese trauma. Ahora, gracias al Señor que estoy en los caminos del Señor, ahora puedo gritar que soy libre. Ahora puedo decir que soy libre y que puedo vivir y puedo estar en la casa del Rey también. Pero había otra cosa que este niño tenía, que estaba de inquilino en la casa de Marquir. Y no sé si te ha tocado estar de inquilino en alguna casa. Es algo terrible, es algo muy difícil estar de inquilino. Sufriendo humillaciones, sufriendo, estando bajo la sombra de alguien más, como niño que no puedes hacer nada, que dependes nada más de esas personas y no puedes ir a otra parte porque eres un niño. Esto es algo duro. Y cuando el rey mandó a llamar a Mefiboset, él llegó temeroso ante la presencia de David. Él llegó temeroso, llegó y se le postró. Y recordemos que Mefiboset venía del linaje de la realeza también. No es que él fuera una persona humilde, sino lo que pasa, que él traía una autoestima muy bajo. Por todo lo que había vivido, por todo lo que había pasado. Él traía una estima tan bajo. Porque él era del linaje de la realeza también, era igual que David. Y a él le costó trabajo levantar la cara y mirar al rey. Porque él pensaba que él no lo merecía. Él siempre pensó que su vida va a ser plantada en el suelo todo el tiempo. Que siempre iba a llevar esa condición física arrastrándola por todos lados. Y le dice a David, Señor rey, yo tu siervo soy como un perro muerto. Imagínense la condición que él mismo se había puesto. ¿Qué tan poca cosa se sentía que se sentía un perro muerto? Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver, él en sí, para él mismo, él no valía nada. Él no valía nada. Él creía que su condición física era mucho más grande que cualquier cosa que existiera en este mundo. Y esto lo llevaba a una derrota directa, a una derrota que nadie lo podía sacar de ahí. Y Imagínate. A él ya estaba acostumbrado a vivir a la inmundicia. Y esto era el resultado de un trauma físico. Mefiboset sin familia, viviendo en Lodebar, un lugar sin pastos, un lugar árido, un lugar del olvido. Un lugar donde vivía pura gente mal. Una ciudad dañada para puros enfermos, para puro desamparado, para puro leproso, para puro ciego. Un lugar olvidado. Y él, imagínate, vivió casi 20 años en ese lugar. Mefiboset era un hombre que casi había nacido para vivir en tragedia. Y hoy en día muchos de nosotros, muchos, estamos viviendo en Lodebar por decisión propia, porque no queremos salir adelante, porque no queremos buscar al rey, no queremos buscar esa gran persona. Y seguimos metidos en Lodebar pensando que nosotros, nuestra condición es la única que existe, que no podemos salir de ella. Mefiboset, él había pensado que había nacido para vivir en el olvido. Y eso es algo tan terrible, es algo, un sentimiento que muchos de nosotros a veces tenemos, nos preguntamos, ¿por qué a mí me está sucediendo estas cosas? ¿Dónde está Dios que no viene a ayudarme? Pensamos, pero nada más lo pensamos porque nunca hacemos nada por buscarlo, nunca hacemos nada por querer estar en su presencia. Porque sabemos que el Señor a nosotros no nos ha olvidado. En Lucas 19:10 dice, el pastor va a buscar a las ovejas perdidas en un lugar sin pasto, es decir, en Lodebar. Y esto lo encuentras en Lucas 19:10, dice, el pastor va a buscar a las ovejas perdidas en lugares sin pasto. Y David, recordando el pacto que hizo con Jonathan, ese mismo pacto que David hizo con Jonathan, Jesús te lo recuerda hoy, que hay un pacto. Con vosotros. Ese mismo pacto es de que Jesús sale a buscarte a ti también. Te manda a llamar a ti también, así como el rey David mandó a llamar a Mefiboset. Jesús te anda buscando, te va a mandar a llamar también. Los complejos espirituales de las traumas o de las heridas causadas en el alma de Mefiboset eran más que nada una idea de esclavitud. Él había perdido su posición como príncipe, todos sus bienes y todo lo que él tenía lo había perdido y se había convertido en un esclavo simplemente por ese trauma que él traía. Y tal vez Mefiboset se había olvidado de Dios. Y a él se le había olvidado todas esas victorias que Dios le había concedido a su padre, a su abuelo. Él había olvidado todo eso, como hoy en día nosotros también olvidamos cuando Dios no nos deja caer. Nosotros también olvidamos cuando Dios nos ayuda. Hemos visto milagros de Él. Y nosotros nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros dejamos de buscarlo a Él. Porque simplemente Él se dejó llevar por esa condición física. Hermanos, hay que ponernos a examinar cómo estamos nosotros. ¿Aún seguimos atrapados en las condiciones físicas que este mundo nos ha dado? aún seguimos atrapados jugando al arqueólogo, desenterrando cosas viejas que nuestro Señor ya se llevó? Siempre nos llevamos pensando en puras mentiras que Satanás nos pone en la cabeza. Y olvidando las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros. Si nosotros creyéramos en la palabra, si nosotros pusiéramos atención a lo que Dios nos ha dejado escrito, no estuviéramos sufriendo, no estuviéramos viviendo en un Lodebar. No estuviéramos viviendo en un Lodebar. Porque dice en Isaías, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero en sí, después de que leemos todo esto, no creemos en esto. A veces viene gente por una oración, y oran por él porque está enfermo. Y después de la oración le preguntas, hermano, ¿cómo se siente? Dice, pues me siento igual. Imagínate, si no crees en la palabra, si no crees que Él se llevó tus enfermedades, tampoco vas a creer que Él se llevó todos tus pecados. Porque no estás creyendo en la palabra. No estás creyendo en la propia palabra. Si no crees que se llevó tus enfermedades, entonces tampoco puedes creer que eres libre de pecado, porque en el momento que Él se llevó tus enfermedades, también se llevó tus pecados. Entonces por eso es que seguimos igual, hermanos, porque no creemos en la palabra del Señor. Y si nosotros no creemos en todo esto, tampoco creemos en las promesas que el Señor nos ha hecho. Tampoco creemos que Él ha prometido llevarnos a una morada. Tampoco le vamos a creer que Él ha prometido prosperar. O dice, busca el reino de Dios, que todo te vendrá por la añadidura. Debemos empezar a creer en la palabra. Y si nosotros creemos en la palabra, dejamos de vivir en Lodebar. Dejamos esos lugares áridos, dejamos esos lugares secos para pasar a lugares donde haya agua viva, donde las corrientes de agua viva fluyan en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, en todas partes. Porque Dios te manda a buscar, así como David mandó a buscarlo y lo sacó de Lodebar, a ti también Dios te manda y te trae, te manda a traer y te trae a su lugar donde puedas vivir en paz, puedas estar bien, puedas gozar, puedas tener confraternidad con tus demás hermanos sin sentirte lisiado, sin sentirte lleno de remordimientos. Este es el corazón de Dios. Dios quiere sacarnos de este lugar. Dios no quiere que sigas viviendo en Lodebar. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está diciendo que salgas de este lugar donde has estado metido por mucho tiempo. Solo tú sabes, solo tú y Dios sabes la condición que estés. Solo Dios y tú sabes cómo está tu condición hoy, pero hoy Dios te está diciendo que salgas de este lugar, que abandones a Lodebar para siempre. Porque Dios hoy quiere devolverte lo que el diablo te ha robado. Jesús ya pagó en la cruz para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros obtuviéramos esas grandes promesas. Nuestro Padre dio el sacrificio por nosotros. Y nosotros no queremos tomarlo en cuenta, no creyendo en su palabra. Mas sin embargo, nosotros estamos como en los tiempos de antes, cuando fue abolida la esclavitud, cuando se dio el decreto que ya no iba a haber más esclavos. Muchos que estaban esclavos no quisieron dejar de ser esclavos, porque estaban acostumbrados a ser esclavos. Pero ahora nuestro Señor dice, eres libre. En Jesús tenemos libertad y podemos adorar, podemos cantar, podemos saltar, podemos gritar en su presencia porque somos libres. Él lo que vino es darte libertad. Él murió por nosotros para que tú fueras libre. Aleluya. Así es que hoy es tiempo, hoy es día que abandones lo de bar. Hoy tú puedes decidir qué es lo que quieres en tu vida. ¿Quieres abandonar lo de bar? ¿Quieres ser libre de todo pecado? ¿Quieres ser libre de todo pensamiento que te trae atrapado? Hoy es tu día. Hoy es el día en que creer en la palabra, en esta palabra santa y divina que el Señor nos dejó, que por sus llagas fuimos sanados, por sus llagas fuimos curados. Porque si tú no crees en la palabra, tampoco vas a creer que eres perdonado. Tampoco vas a creer que eres santo, o que tampoco vas a creer que eres casa de Dios. Es tan solo creer en la palabra y en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cuando David llamó a Mefiboset, le dijo que le iba a dar dos bendiciones. La primera le dijo, te voy a devolver lo que le pertenecía a tu padre. Y es lo mismo que Jesús te dice, te voy a devolver lo que el diablo te ha robado. Hermano, ¿qué te ha robado el diablo? ¿La felicidad? ¿Te ha robado las ganas de vivir? ¿Te ha robado a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Hoy Jesús te quiere devolver todo eso que has perdido. Lo que sea, lo que tú hayas perdido, con Jesús no hay imposibles. Él te devuelve todo lo que has perdido. Y lo más importante, en la segunda bendición que le prometió, le dijo, desde hoy en adelante comerás en mi mesa. Imagínese esa invitación tan grande de llegar a comer en la mesa del rey. Eso es lo más lindo, es lo más preciado, llegar a comer o ser el invitado del rey. Después de vivir en Lodebar, después de estar viviendo en la inmundicie, lleno de temores, llegar a sentarse en la mesa más grande que existe, la mesa de un rey. Es algo divino. Ser el invitado de un rey es algo tan grande que no cualquiera puede tener eso. Imagínate estar en esa mesa donde el rey come. Yo me atrevo a pensar, me atrevo a ver cómo será esa mesa. Me imagino todos los platillos que se sirven en esa mesa. El montón de ensaladas, carne, nieve, gelatina, agua. Aguas de todos los sabores. Jugos. En agua, jugos en leche de la deslactosada, que es lo que yo pediría. Postres, natillas. Imagínate ese ambiente, una música de fondo, estando sentado en esa mesa. Imagínate cómo estarías tú ahí. Algo tan divino, estar en la mesa del rey. Imagínate que de repente el rey toma una copa y agarra un tenedor, una cuchara y golpea la copa diciendo, silencio todos, hoy quiero presentarles a mi invitado especial. Hoy voy a presentarles a este invitado que yo mismo salí a buscar. A este invitado que siempre he estado buscando y lo logré encontrar y hoy lo tengo en mi mesa conmigo. Hoy les presento a Mefiboset. Imagínate qué pasaría por la cabeza de Mefiboset en ese momento, cuando fue presentado por el rey. O en lugar de Mefiboset dijera, hoy voy a presentar a este invitado, voy a ponerme como ejemplo. Hoy voy a presentarles a Mario. Para mí sería un honor, no tendría palabras cómo agradecerle. Como hoy en día yo no tengo, quedo corto en palabras para poder decir todas esas bendiciones que el Señor a mí en lo personal me ha dado. Imagínate a Mefiboset, en su vida nadie lo había tratado como lo estaba tratando el rey esta vez. Yo me imagino que al terminar de comer, la fiesta iba a seguir. En mi teatro mental me pongo a pensar que después de la comida se salieron al balcón. Ahí con la brisa del desierto, las palmas moviéndose alrededor, empezaron a cantar salmos. David era uno de los que hacían, los que hicieron los salmos preciosos. Y me imagino que recordando que la mesa del rey no tiene nada. Nada de lo que Lodebar tenía. Esta era una mesa exquisita, era una mesa donde Mefiboset pudo comer de todo. Y recordemos que Mefiboset era discapacitado, pero cuando estaba en la mesa del rey, a Mefiboset no se le hizo una cirugía. A Mefiboset no se le llevó a curar. A Mefiboset no lo atendió ningún médico. Mefiboset seguía siendo el mismo, seguía lisiado. Pero ya estando en la mesa del rey, Mefiboset no se acordaba de esa condición que él traía. Simplemente hubo un cambio de mentalidad en él. Él, por el hecho de estar en la presencia del rey, su mente había cambiado, su vida. Se le había olvidado todos los complejos que él traía. Se le había olvidado ese trauma psicológico. Se le había olvidado ese lisiamiento que traía él. Él no se acordaba que él no tenía pies. Que él sí tenía los pies, pero que eran lisiados. Él no se acordaba de eso. El simple hecho de venir y vivir en la casa del rey le había cambiado la situación por completo. Y por eso hoy yo te digo, hermano, que estás en el lugar correcto. Estás en el mejor lugar que tú pudiste haber elegido hoy. Es el lugar correcto donde hoy podemos estar. Pero en 2 Samuel 15:14 nos dice que David tuvo que salir huyendo. Porque venía la rebelión de su hijo Absalón. Y Absalón no quería jugar con él, Absalón lo quería matar. Entonces David se vio obligado a salir, se vio obligado a huir. Y todos los que tenían que huir con David, eventualmente eran todos los que estaban en su mesa con él. Pero vaya sorpresa, Mefiboset no se fue. Mefiboset no huyó. Él se quedó. Pasando el tiempo, se llega a topar, se llegan a encontrar David con Mefiboset. Y David le pregunta, oiga, ¿y por qué usted no me acompañó? ¿Por qué usted no fue en la huida conmigo? Se suponía que era parte de mi mesa, ¿no? Se suponía que usted era parte de la realeza. Y Mefiboset le da sus dos razones que siempre había traído en toda su vida. La primera es porque fui engañado por Siva, Señor. Ese tramposo de Siva me engañó. Y la segunda razón, como siempre, es que como soy iniciado, Señor, no pude ir. Él ya había olvidado esa condición cuando estaba en la mesa del rey. Él ya no se acordaba que él era lisiado, pero aún vuelve y vuelve a acordarse de esa condición que él tenía por mucho tiempo cuando él estuvo en la mesa del rey. Él se había olvidado que él tenía una condición física. Pero sin embargo, cuando el rey se fue, él volvió a quedar en las condiciones que cuando estaba en Lodebar. Y él volvió a las mismas condiciones como cuando vivía en Lodebar. Imagínate, después de estar en la mesa del rey, volver hacia atrás. Imagínate, hermano, tú, ya que hayas visto la gloria, has visto todo lo que el rey ha hecho por ti, que vuelvas hacia los caminos de atrás, hacia que vuelvas a lo que eras antes. Esto suele pasar. Porque esto es la tendencia de, y es la condición de todo ser humano, volver al pasado. Volver a jugar a ser arqueólogos, a desenterrar cosas. Hermanos, si ya estamos comiendo en la mesa del rey, ¿por qué queremos volver al pasado? ¿Por qué queremos volver atrás? ¿No sería mejor ver hacia adelante, ver hacia un futuro próspero? Y ahora, ¿cuáles son nuestra causa? ¿Por qué nosotros no queremos sentarnos a esta mesa del rey? Y Mefiboset le dio estas dos razones al rey. Era lógico que David, el rey, se iba a molestar. Y David le dice, ya es suficiente, ya no me hables de esto. Ya el rey estaba harto de haber escuchado la misma cantaleta a Mefiboset. Es que soy lisiado, Señor. Y es lo mismo que pasa. Es lo mismo que sucede hoy en día con nosotros. Todo el tiempo estamos duro y dale con lo mismo con el Señor. Cuando él dice, ya me llevé tus enfermedades, ya me llevé, ya te hice próspero, con mi muerte en la cruz pagué todo y eres libre, eres próspero, eres todo. ¿Y no te la crees? Es lo mismo que pasaba con Mefiboset. Y el rey cambió sus conceptos. El rey ya molesto le dijo, ¿sabes qué? Voy a dividir lo que te di entre tú y Siba. Se los voy a dividir en partes iguales. Recordemos que al principio el rey se lo había dado todo lo que le pertenecía a su abuelo. Pero ahora el rey estaba dividiendo lo que era de él por su terquedad, por su misma terquedad de él, por querer seguir siendo lisiado toda su vida. Pero cuando Mefiboset escuchó estas palabras, se estremeció. Estas palabras lo hicieron estremecer. Y lo hizo pensar y lo hizo meditar. Y hay veces que Dios a nosotros nos habla de una manera fuerte, porque tampoco queremos entender. Seguimos recordando nuestro pasado, cuando el pasado debe ser olvidado. Nosotros como nuevas criaturas, como criaturas nuevas que somos, debemos empezar a vivir desde el momento que te convertiste para adelante. Olvida lo que fuiste, olvida todo lo que hiciste. Dios ya te perdonó. Deja de confrontarte. Así como Mefiboset confrontó en su interior. Recuerda que Dios no tiene que estar echándonos agua oxigenada en la misma herida, ya que Él nos la sanó desde hace mucho tiempo. Él no tiene que estar curándonos día a día, cada rato. Y Mefiboset reaccionó que él no podía seguir llorando por lo mismo que le había pasado antes. Que si él ya había estado sentado en la mesa del rey, ¿qué necesidad tenía de haber estado pensando en el pasado? Cuando él estuvo en la mesa del rey, él se había olvidado de su condición. Y Mefiboset le dice: Señor, dale todo a Siba. A mí no me interesa nada. Dáselo todo. Lo único que a mí me interesa y estoy satisfecho es que tú hayas vuelto. Él estaba diciendo que lo más maravilloso, lo más lindo, era la presencia del rey en su vida, que no le importaba lo que le había dado. En pocas palabras, no me importa lo que me hayas dado. Lo más importante es de quién eres tú y lo que quieres para mí. Eso es lo que él quería. Deja hacerte una pregunta. ¿Tú estás con Dios por gratitud? ¿Por lo que ya te dio? ¿O porque en verdad te interesa la presencia del rey en tu vida? Escucha bien esto. Lo mejor de la mesa del rey, lo que se pueda servir, los manjares, los platillos más exquisitos, los platillos más excelentes que puedan ser servidos en una mesa, no tienen nada que ver que como la presencia del rey. Yo en mi vida he clamado por bendición, en mi vida Dios me ha dado mucho. Pero para mí eso no es lo más importante. Lo más importante para mí es que Dios, su presencia, esté siempre conmigo. Mefiboset aprendió esto, que no interesan las bendiciones. Lo más importante es de que el rey esté contigo, que el rey more contigo, que el rey viva contigo. Eso es lo más importante, porque dice primero: busca el reino de Dios, que todo vendrá por añadidura. Así es que olvídate de la bendición y busca la presencia de Dios. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud y gozo. Delicia a tu diestra es para siempre. Eso es lo que David dice en su salmo. Y bien, mis hermanos, desafortunadamente el tiempo apremia y pues hoy espero que hayan disfrutado y que hayan hecho un poquito de conciencia. Espero que esta plática les haya servido de algo para poder meditar y dejar lo de bar y buscar no la bendición, sino que la presencia del rey. Que Dios te bendiga.
Su conductor, Mario Rueda, agradece a cada uno de los Radio Escucha por sintonizar A Fuego Cruzado por Radio Ebenezer, Santa Rosa, CA.